pero de cultura de las aves, con Gustavo Puentes, quien ha llegado aquí a visitarnos en el estudio de Radio Nacional, naturalista, observador de aves, docente universitario y asesor de empresas en mejora de calidad de gestión. Antes que nada, Gustavo, muchas gracias por acercarte hasta la radio.
No, gracias a vos, Diego, y a todo el equipo, y además un placer y un privilegio también estar pudiendo divulgar a veces pequeñas cosas que la cultura tiene y que uno las tiene descuidadas, así que el placer es mío.
Bien, hoy dialogamos, por decir, puntuando temas para dialogar, para no expandirlos tantos o no tener variedad de temas y por ahí hacer hincapié en algunos, pero me interesó cómo arrancaste hoy el diálogo. Me dijiste que hay que apuntar a recuperar la cultura de las aves, y me llamó la atención de que generalmente los hechos culturales están vinculados con el hombre, y hablaste de la cultura de las aves. ¿Qué es lo que se ha perdido de esa cultura y qué es la cultura de las aves?
Interesantísimo. Gracias por sacar ese tema. La cultura de las aves tiene un vínculo estrecho con la población, desde los indígenas, de los aborígenes y de toda la vida. En algunos lugares, inclusive, siendo, digamos, idolatrando y vinculándolo con dioses y un montón de cosas. De hecho, los ornamentos y todo tienen mucho que ver con eso. Ni que hablar que el que se le fue de las manos siempre fue el picaflor, que era un animal que en muchas de las leyendas interesantes se vinculaba con, habían hecho todo entre Dios y con el barro y la piedra, y le faltaba alguien que se comunicara con Dios. Entonces, tomaron una de las leyendas, dice que se agarró una piedra, se frotó, se lustró, se la sopló y salieron los picaflores, que se comunicaban. Había alguien que tenía que comunicar la tierra con los dioses, y bueno, de ahí poco la leyenda, de ahí hasta hoy, digamos, quienes seguimos el vínculo, los artistas que han hecho música, como escuchábamos recién, y otros que tenemos acá en el litoral, le han dedicado un espacio a la cultura de las aves, que bueno, hay que leer entre líneas que dice cada estrofa y que expresa cada estrofa, ¿no? Sin duda que el que escribe una letra relacionada con las aves es un observador de aves. No tiene binoculares, a lo mejor los usó alguna vez, pero no puede escribirse algo con la profundidad que se escribe sin saber del tema. Así que está netamente vinculado. Y los que hoy nos dedicamos a la observación de aves, por ahí somos medio impositivos, porque queremos que todos disfruten lo que uno disfruta, ¿no? Pero bueno, cada uno lo hace por su pasión, así que la cultura.
Hablaba de pueblos indígenas, y antes de meternos de lleno, bueno, el vínculo con las aves y nuestra cultura indígena por excelencia del sur entrerriano, que es la chaná, o predominante en algún momento, en alguna de las etapas de nuestra historia. Bueno, ahí aparecían los ornamentos. Fundamentalmente, los principales que aparecen son las cabezas de citácidos, ¿no? De loros o de otro tipo de aves, pero vinculadas con la familia de los loros, a tal punto que tengo entendido que había hasta una identificación del pueblo chaná con la sociedad de los loros.
Sí, bueno, dentro de las aves, ellos, los chaná particularmente, en entrevista con don Blas Jaime, como el último chaná parlante, él nos decía que, bueno, que había aves que eran aves amigas, ellos consideraban aves amigas, y después estaba el loro, que bueno, con su capacidad nativa de crear voces, era el comunicador, y que bueno, en las tumbas y en todo eso, la figura del loro era un poco el alcahuete que tenía Dios, no era el picaflor, sino el loro, que se encargaba de comunicar lo que pasaba en la tierra. Entonces el loro, y bueno, las lechuzas eran lechuzas, las lechuzas, y todos los animales muy bochincheros, que son, brindaban seguridad, porque habiendo alboroto, había peligro. Entonces, hay muchas anécdotas interesantes, pero bueno, sí, claro. Sin duda.
Bueno, igual el punto que teníamos hoy como para desarrollar era las aves vinculadas con nuestros humedales. Estamos sobre humedales, estamos cerquita de los humedales más importantes de la Argentina, como lo es el río Paraná también. Pero bueno, nuestro río Gualeguaychú tiene sus humedales, el Uruguay también. Y allí arrancamos, bueno, con garzas viajeras. Sabemos que cumplen una de las aves importantes con predominio dentro de lo que es los humedales. Y contanos si se quiere también contanos qué tipo de garzas tenemos acá en nuestra región y qué función cumplen.
Genial, bueno, una de las cosas interesantes a difundir para querer un poco más a las especies vivas es saber qué rol cumplen, ¿no? Y entonces la salud de un humedal o la salud de un espinal o la salud de un médano está representada por lo que uno va a ver si encuentra, y si lo encuentra está feliz, y si no, uno dice acá está pasando algo. En el caso de los humedales, que tenemos una biodiversidad espectacular y que inclusive hay muchas veces que es necesario reivindicar que el humedal no es necesariamente el cauce, sino toda la zona que es valle de inundación cuando se inunda. Entonces todo eso tiene una flora y una fauna que está perfectamente diseñada para darle vida aún en épocas de seca y que cuando viene la lluvia reflorezca en muy poco tiempo. Lamentablemente estamos bloqueando muchos de esos humedales y nos estamos perdiendo esos lugares para estos animales. Las garzas en particular, volviendo un poco a los chanar, donde hay garzas el agua es buena, porque las garzas necesariamente se alimentan de... nosotros tenemos seis variedades, de seis especies de garza, casi, digamos, fáciles de ver cualquier día. La garza blanca, que es la garza grande, blanca, uh-huh. Y la garza chica, que uno dice, ah, pero son parecidas. Aparte del tamaño, una tiene el pico amarillo y la otra tiene el pico negro. Entonces uno a la distancia te dice, es una chica, una grande, por más que la silueta no lo diga. Claro. Después, esas dos, son muy parecidas, pero blancas. Después tenemos otra que es menos acuática, que es la garza huellera, y que se la ve mucho en los campos, a la par de los animales caminando, porque bueno, se alimenta particularmente en todo el día de insectos que mueven los animales al caminar o al comer. Por eso se la llama huellera y por eso. Y obviamente que nosotros acá se popularizó mucho porque habían tomado como refugio en los últimos tiempos la laguna del parque, lo cual por ser un lugar protegido de predadores se explotó de tal manera que empezó a destruir la propia laguna. Pero bueno, esa no es exclusivamente pescadora. Pero después tenés la garza bruja, que es muy bonita y que anda a veces, es bastante gregaria, anda en grupos, sobre todo en los arroyos, en los medio arborícola. El ocó colorado, un bicho precioso, grande. Y bueno, la garza mora, que es una belleza de garza, ¿no es cierto? Y bueno, característica, ese tipo de pico que tiene es un pico pescador. Entonces un grupo de garzas en el agua indica que ese agua tiene vida, que tiene moluscos, crustáceos, algunos invertebrados menores y fundamentalmente peces. Es muy apasionante observar con sigilo una garza tragando un pez que uno dice no lo va a poder tragar. Y una vez que lo capturó, que lo consiguió, empieza a hacer malabares, lo tira para arriba, lo va embocando y cuando lo traga dice, se va a morir, no. Pero eso funciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vemos garzas, las garzas no están controlando el descontrol que puede haber de las especies en el tamaño que pueden comer cada uno.
Uh-huh. Decías que dejaste un tema sin cerrar, que es, ¿el chaná se fijaba en las garzas?
El chaná se fijaba en las garzas pues, fundamentalmente porque la calidad del agua era buena para la pesca y era buena porque si no los peces no estaban, o sea que era buena agua. Entonces un lugar donde hay agua, donde hay garzas, la calidad del agua no es mala. Uh-huh. Y la ausencia de garza es un indicador biológico terrible. En los lugares donde el ecosistema espera tener garzas. Si no tiene, hay un problema que uno lo observa y hasta puede diagnosticar qué es lo que pasa.
¿Qué otras particulares, otras especies de aves encontramos en los humedales y en este sentido, todas tienen alguna función de controlar otras especies?
Absolutamente todo. O sea, si nosotros no fuéramos del planeta, no voy a decir de qué manera, pero en cuestión de un siglo posiblemente se recupere el planeta en gran parte, digamos, porque un ave que cruza volando de un lugar a otro va tratando de sembrar semillas, las que son dispersoras de semillas, porque en la mitad, entre un árbol y otro, falta planta, entonces la siembra, y uno dice, ¿de dónde salió la planta? Algunos son renuevos, y otras, fundamentalmente las plantas menores, las herbáceas, son todas propuestas por la siembra y la dispersión que hacen las aves. Uh-huh. Hay dispersión por aire, por agua, por lo que sea, pero las aves cumplen un rol fundamental en recuperar y en controlar. Uno, si tiene plagas de insectos, los animales, las aves, por feromonas, que son fragancias químicas que nosotros no leemos, detectan que hay insectos y van a comer los insectos en el árbol para controlar la plaga que puede estar en puerta. Nosotros en la ciudad, al no tener estar distanciado de estos animales, tenemos que usarlo con químico, porque no vienen a controlarnos. En el monte no hay plagas prácticamente, salvo algunas exóticas que no tienen predadoras, plantas, y que se dispersan, pero generalmente está todo en equilibrio. Hay 1000 variedades por metro cuadrado que están todas en equilibrio, y eso uh-huh. es gracias a la naturaleza.
Bien. Te preguntaba por especies, hablame del pato.
Ah, el pato es otro. Bueno, los patos... Casualmente los patos también cumplen un rol, porque ellos, con su forma de nadar y andar en las zonas playas sobre todo, cuando zambullen, que quedan, no sé si la palabra cabe, pero culo para arriba, están a una distancia del fondo, donde con el cuchareo que hacen, abriendo y cerrando el pico, están permanentemente capturando material orgánico que les sirve, semillas y oxigenando para que no se fermente el fondo. Entonces la población, si hay patos trabajando, los patos están tratando de sanear el fondo, y además en esa captura de comida o de alimentos también hay semillas, generalmente de plantas acuáticas, que después van y las siembran en otra laguna y hacen que la otra laguna tenga las especies que no había perdido. Entonces todos están trabajando, absolutamente todo el día de las aves es para alimentarse, y en su función de alimentar tienen un trabajo que hacer, uh-huh. o controlar plagas, ¿no es cierto?, o dispersar plantas.
Claro. Hay aves que son típicamente migratorias, que viajan miles y miles de kilómetros, pero en nuestras aves, aquí de la región, las dos que nombraste, garzas y patos, también ellas... ¿Ante un ambiente que está deteriorado deciden migrar, o son capaces de resistir a un ambiente contaminado, tanto garzas como patos?
Bueno, las aves son muy, muy precavidas en cuanto a que es muy difícil que elijan un lugar contaminado. Sí, pero de todas maneras, si vamos a hablar de migraciones, tenemos que entender que hay algunas que viajan muchos kilómetros de un polo al otro. Tenemos muchas especies que llegan acá, de Estados Unidos, de Canadá, y van y vuelven todos los años. Y tenemos otras que se desplazan dentro del país, ¿no es cierto?, del este al oeste, buscando mejor clima en invierno fundamentalmente. Y otros que se desplazan en una región, como el tordo amarillo, que lo tenemos en nuestro sur entrerriano, desde... la ruta que va a Gualeguay hacia el sur y hasta el Potrero, existe el tordo amarillo, que no existe en ninguna otra parte del país, salvo un pedazo también similar en Corrientes. Y los uruguayos tienen también una población. Pero después no hay más en el planeta. Y ese territorio que ellos tienen, de repente en verano sabemos dónde ir a verlos, y en invierno sabemos que no podemos llegar porque están en un lugar más inaccesible para nosotros. Pero se desplazan buscando el hábitat para poder reproducirse. Las aves en particular tienen un término que a mí me gusta mucho usar, que se llama buscan ambiente de hogar. Si no tienen ambiente de hogar, no van a tener algo para poder mantener la especie. Y el ambiente de hogar lo pueden encontrar en un patio, si le da la posibilidad que hagan nido, que tengan comida y que además no tengan las amenazas de algunos amenazas ciudadanas. Uh-huh. Entonces, en la zona periférica o periurbana hay mucho más ambiente de hogar que en la urbe, ¿no es cierto? Y en el campo ni hablar. Entonces hay muchas que no arriesgan, salvo por presión demográfica, digamos, desplazarse en búsqueda de comida. pero sí, se movilizan porque su razón de existir es comer. Pero a través de la comida es de comer. Reciben el pan por el trabajo que hacen. ¿Está? Uh-huh. Es más, el control natural que ellas mismas tienen es un control que depende de que haya comida. Si no hay comida para alimentar pichones, no procrean. Porque sería un suicidio. ¿Está? Entonces, uno dice, sí, en casa hay unos lechuzones que tuvieron pichones. Bueno, perfecto, seguramente que ellos han detectado que hay comida como para procrear más bichos, más especies.
Bien, hoy me desandabas también con una cuestión que también me dejó pensando, y es que yo verdaderamente cuando era chico, hasta familiarmente encontraba tías o abuelas que tenían sus jaulas con aves. Pero después yo dejé de será que no visito tantos hogares, pero dejé de ver aves encerradas. No obstante, bueno, cada tanto leo sí de que hay incautación de personas que tienen 20 jaulas con 300 aves. Ha crecido, y vos me decías que ha crecido lo que se denomina fenómeno del mascotismo o de la captura de aves ilegal de aves silvestres.
Sí, sí son cosas parecidas, pero bueno, tiene que lo mismo. El mascotismo, digamos, tener animales como mascota, obviamente las aves silvestres no son mascotas porque pudiéndose mantenerse por sus propios medios, el hombre pretende manejarle la dieta, ¿no es cierto?, y atrofiarle su sistema natural de trabajo que tiene en el campo. Eso es así. Con respecto al crecimiento, y yo diría que a medida que la sociedad empieza a reflexionar de que está mal y que que está prohibido tener aves silvestres en cautiverio, se mantienen un poco más en secreto, pero lamentablemente hay mucho tráfico y hay mucha gente que sigue apostando a eso, a veces culturalmente. Como vos decías, cuando éramos chicos, sí, yo también lo viví, y mi padre en el año del 18 al 30, que tenía su juventud, él consideraba en aquella época que la naturaleza era infinita. Entonces, que vos tengas un animal en jaula no les parecía una cosa absurda, ¿sí? Pero hoy no tiene sentido, pero sí tiene sentido para el que se dedica a la comercialización. Y lamentablemente hay veces que hay familias que viven y tienen ingreso en función de la comercialización de aves, ¿tá? Y no tienen otro ingreso que ese y consideran que ese es su ingreso. Entonces, no es cuestión de ir y de prepo querer cambiar una cultura, pero sí tenemos que empezar a encontrar otras alternativas. Es preferible que sea un guía en observación de aves y que cobre por eso, y no que sea un cazador de aves. Y uno ve criaturas, yo tengo fotos de criaturas en la bicicleta con la jaula yendo a cazar en las calles de acá del periurbanas.
De acá de la zona.
Sí. Y es más, hay grupos en Facebook que tienen, no sé, mil adeptos y que se dedican a la comercialización de aves. Uh-huh. Y que uno cada vez que, estando en el tema de la observación de aves, cuando tiene solicitud de un amigo o visita de alguien, uno estoquea un poco la persona y vos te das cuenta por un montón de características que le interesa saber dónde están las aves por otro motivo. No, sí, lamentablemente. Y bueno, lo que pasa es que también hay un problema, y es que habiendo una ley, ¿no es cierto?, que los protege, lo que no hay es la suficiente instrucción.
Que protege a las aves
uh-huh. silvestres. No hay una instrucción para que a veces la Fuerza de Seguridad actúe de oficio. Entonces se genera toda una denuncia que tiene que pasar por un fiscal salvo que caiga en manos de fiscalización de la provincia y actúe rápidamente. Si no, es un protocolo, porque uno no puede ingresar a un ambiente a decomisar. Sí, pero es lamentablemente nos va a llevar tiempo que se olvide del animal en cautiverio, el animal nativo en cautiverio, porque no tiene perdón. Pero bueno, es cultural, es cultural. Y para el que es cazador de aves, obviamente que entiende que los demás están todos equivocados. Es como la caza. No se puede mezclar la caza con un deporte, ni siquiera se puede con un arte. Porque fíjate que cinegética, digamos, es el arte de la caza que tenían en la antigüedad. pero hoy es totalmente desequilibrado, un tipo con mira telescópica, con infrarrojo, contra un animal que está en la selva, en el monte. Entonces vos no podés hablar ni de arte, estos son todos negocios y son vicios. No te olvides que, no quiero hacer mucha apología, pero es una actividad muy, muy masculina, muy de salir de casa, y bueno, y tener esas libertades de salir a cazar como placer. Y bueno, esa cultura hay que trabajarla socialmente. No podés enfrentarte todos los días con una discusión.
Seguro. Te llevo otro tema. Sé que en algún momento formabas parte activa de lo que era la Asamblea Ambiental. ¿Hoy formás parte de la Asamblea o no estás ejerciendo dentro de lo que es el militar de la Asamblea Ambiental?
La Asamblea Ambiental somos todos en la medida que nos acerquemos cuando es necesario acercarse. ¿Sí? Una cosa es la recurrencia en reuniones operativas, que eso se sigue manteniendo una por semana. Y bueno, a veces uno está conectado de otra manera porque está en un grupo donde se maneja, se opina y no necesariamente presencial. Claro. Y en algunos casos aportando desde lo que uno puede hacer en lo que es el mantenimiento de la página, que se cuiden los detalles de comunicar lo que hay que comunicar y ese tipo de cosas, por ahí sí asumo que lo hago y lo hago diariamente. Estoy al tanto absolutamente de todo, participo de las reuniones en forma virtual, no en forma sincrónica, sino asincrónica por lo que se comenta en el grupo.
Bien.
Pero sí, totalmente activo.
Bien, y por eso te pregunto entonces, se viene una nueva movilización de nuestros pueblos, fundamentalmente o como prioridad lo que es esa pastera ubicada allí en las márgenes de Fray Bento, pero en definitiva también con un mensaje más amplio en referencia a la contaminación. ¿Por qué te crees que se sigue marchando y que se debe marchar en esta nueva oportunidad?
Yo creo que el objetivo siempre fue el mismo. Hemos tenido un montón de embestidas para ver si se puede desarticular el reclamo formal. El reclamo formal es que lo que se hizo ahí y que está hecho ahí y que se pretende seguir haciendo no es legal, a pesar de que lo han legalizado de alguna manera. No es legal porque tiene un montón de aspectos que no son permitidos por un río Uruguay ni por ningún río en el mundo, pero acá sí está permitido. Entonces, si uno se va a que... una cosa es el reclamo social y otra cosa es el conflicto ambiental. El conflicto ambiental es el hecho de contaminar o intervenir un río con fines industriales, ¿sí? Que es terriblemente nefasto en cualquier parte del planeta. Acá lo hemos permitido, digamos, como dos países que han permitido que se haga un uso del río Uruguay que no corresponde. Entonces el reclamo no está solucionado ni va a estar solucionado desde el punto de vista reclamo. Y desde el punto de vista ambiental, como conflicto ambiental, en la medida que estás diluyendo todo lo que se usa químicamente para producir algo y lo estás diluyendo, estás contaminando. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿pero contamina o no contamina? El balance de masas de lo que se tira por día, no importa que esté diluido en agua, es contaminar. Hoy los gringos dicen dilution is pollution, o sea, diluir es contaminar. Antiguamente, obviamente, se decía que diluir no era contaminar. Esconder la tierra bajo la alfombra, pero hoy el solo hecho de que uno mismo, si va en una lancha y tiene un bidón de aceite, no se anima a tirarlo puro, capaz que lo pone para que el agua la vaya diluyendo y eso está contaminando. Bueno, la planta tiene declarado en su estudio de impacto ambiental la cantidad de toneladas que hay y la cantidad de metro cúbico que necesita para diluir eso. Y es más, con una intervención del cauce del río, donde el emisario subacuático, que es el lugar donde se mezcla el agua, no está dentro del territorio uruguayo, está dentro del territorio del río, está dentro de... hay un difusor de agua para que el río mezcle, digamos, y termine de hacer el proceso de dilución. Entonces, no tiene precedentes de que eso está mal. Entonces, desde el punto de vista contaminación, está claramente declarado. No me interesa a mí personalmente, lo digo, que me muestren el porcentaje por metro cúbico, porque están usando un montón de metro cúbico de agua que entra viva y sale muerta. porque ya con que salga a mayor temperatura y haya pasado por el proceso industrial, todo lo que es vida, de 2 metros cúbicos por segundo, que es una monstruosidad durante todos los días del año, es estar matando parte de la vida del río. Entonces no hay muchas cuestiones para decir yo tengo que dejar de insistir con esto. Está mal.
También tenemos que marchar contra UPM2, que en próximos días, próximas semanas, próximo mes o meses abrirá su
puertas. Lo que ocurre es que el digesto, no voy a usar términos que a lo mejor me equivoco, pero el río Uruguay es muy claro con respecto no solo a lo que se produce en la costa del río Uruguay, sino en los afluentes que tiene. Entonces, lo que pasa en un río Negro, que va a tener una carga impresionante, ¿a dónde va a descargar? Yo puedo medir como emisario el río Negro, que es el lugar donde llega el agua que viene a esa planta. Entonces no es ajena, no es que está en el medio del territorio y no va a tocar el río Uruguay. Entonces, obviamente que está dentro del ámbito del impacto.
Encima hay mucho. Encima el río Negro es a Uruguay lo que el Gualeguay puede llegar a ser Entre Ríos. Atraviesa toda la República, prácticamente de Uruguay, y va pasando por distintas. Es decir, va a pasar por orillas de distintas ciudades, de distintas localidades con miles y miles de habitantes, es decir, increíble.
Sí, el problema es la destrucción masiva y lenta que va generando, ¿no es cierto? Porque por ahí a uno lo quieren tratar de tonto, de idiota, cuando alguien dice no, porque van a salir personas con cuatro ojos y todo. Y es nada más que para tratar de desactivar, claro, un reclamo que es justo. El reclamo es justo. Si vos estás. No hay ningún mono cultivo o mono producción en escala que no esté haciendo daño, porque cuando concentrás estás destruyendo todo lo otro para concentrarse a eso. No existe un lugar en el mundo que le entregue a esta planta, digamos, la cantidad de agua que necesita para esa dimensión de planta. No se la van a entregar, y menos agua dulce.
Claro, lo que se denomina el doble estándar, ¿no? Que no se permite en otra, lo que no permite en
lo otro que pasa río. Es que se hace mucha trampa desde lo comunicacional, porque con las BATS, que son las Best Available Technology, que es la mejor tecnología disponible, de laboratorio no. Es la mejor tecnología, pero en escala es una barbaridad. Porque si tiene un 80% menos de impacto que lo tradicional, si yo lo amplío 50 veces, cuando empezó el proyecto, 10 plantas en la Argentina con malas tecnologías, ¿sí?, llegaban a la mitad de la capacidad de una sola planta, con una mejor tecnología. ¿Tá? Entonces, puntualmente, impactaba más que cualquiera de las otras en los lugares donde estaba. ¿Me explico? Pero la gente dice, es la mejor tecnología. Es cierto, cuando hay algo que es jodido, se trabaja tecnológicamente, yo lo digo como ingeniero, hasta que uno dice, ¿cuál es la mejor tecnología? La mejor tecnología no quiere decir que es inocua, es la mejor. Y cuando es la mejor, la vendés como que si es la mejor, puede hacer lo que quiera.
Claro, inclusive hasta se la disfraza de no contaminante también. Cuando
pero hay, por supuesto.
Seguro. Bueno, estamos con Gustavo Puente, naturalista, observador de aves, docente universitario, asesor en empresas en mejora de calidad de gestión. Bueno, lo dijo también, no es la parte que él quiere hacer hincapié en este diálogo. Ingeniero. A fines del mes pasado compartimos en un espacio contigo. Fines de marzo, 25 o 26 de marzo, en el Teatro Gualeguaychú, coincidimos en el momento, en el lugar y con una obra de danzas y musical, Rapsodia Entrerriana, que lleva adelante, que va a seguir haciendo el ballet El Lazo, y donde tuvo bastante predominancia lo que es esa Rapsodia Entrerriana, fundamentalmente basada en lo que son nuestras aves. Y voy a leer algo que un elogio por parte de Aves Gualeguaychú, de la que formás parte. Y después te voy a pedir una sensación al respecto. Dice la gente de Aves Gualeguaychú: anoche asistimos al Teatro Gualeguaychú a disfrutar un espectáculo cultural de cepa gualeguaychuense sin precedentes. Despliegue de talentos, colores, luces al ritmo de Chamarrita, coordinadas por Mariano y su familiar compañía. Obra maestra inspirada en nuestra Chamarrita y en los mensajes al aire de don Linares Cardoso y los hermanos Cuestas. Disfrutamos el sabor de la cosa bien hecha y el sentido orgullo de ser gualeguaychense. Y parafraseando uno de los versos de anoche, si no te sentís dichoso, estás de más en Entre Ríos. Bueno, y un agradecimiento a Mariano y su ballet. La Rapsodia Entrerriana tuvo como central lo que era también hasta una adaptación, hubo una adaptación, disfraces de aves. ¿Qué sensación te llevaste de esa noche? ¿Te fuiste con algún mensaje?
Sí, bueno, totalmente. Digamos, es la segunda vez que asisto a las. Esta fue la segunda entrega y precisamente fue muy, muy emotivo porque se hizo abierta y para libre, por razones, digamos, de lo que fue ese proyecto. No la desconocía desde lo que es lo que pensaban hacer, porque de alguna manera una de las cosas interesantes fue que las caracterizaciones también fueron conversadas, porque muchas veces lo que dice una letra, poder interpretarla significa observar un poco el ave para decir, bueno, vamos a caracterizarla de acuerdo a lo que dice la letra. Entonces, de alguna manera hubo algún acercamiento, sobre todo con Ricardo Rigoyer, que es uno de los del grupo. Y bueno, desde corregir algún detalle, desde lo escénico, muy menor, y desde el punto de vista disfraz, ¿no es cierto?, de vestimenta. Pero bueno, yo cuando lo vi esta segunda vez, con el despliegue que se hizo de colores, de sincronización, de calidad y de mensaje, porque muchas veces uno escucha una chamarrita que le canta a un ave, pero no escucha la letra. Le gusta el ritmo, le parece bueno, está hablando, pero cuando uno está en ese ambiente y escuchando cada frase de Don Linares o de los hermanos Cuesta, uno dice, uff, cuánto sabe el que escribió eso y cuánto educa si alguien interpreta la letra, ¿sí? Porque uno podría ir desglosando los versos y en todos hay un espíritu, digamos, de reconocimiento de las aves como una cosa folclórica sin precedente. Lo hizo Linares, lo hacen los Cuesta, y bueno, y los interpreta este grupo, que para mí es de exportación, porque, digamos, esto, yo digo, este espectáculo en Buenos Aires, para el público que ama estas cosas, es explosivo. No para el público en general, porque no va a entender, ¿sí? Pero le decía también a Mariano que interesante sería que tengan que venir a Gualeguaychú cada vez que lo quieran ver los que vengan de afuera. ¿Cómo hacer para invitar, para la gente que ama este tema, que sepa que el evento se hace porque es neto, es gualeguaychuense?
Muy auténtico lo nuestro. Es decir, cerraba por todos lados, tanto en bailes como en danzas, como en esos atuendos, como... Es decir, y después también están los mensajes que también brindaba, que brinda Mariano cuando agarra el micrófono antes de cerrar el show. Es decir, me parece que habla de una autenticidad de lo nuestro con un amor. Me parece que hay un amor detrás de decir, por nuestras raíces, ¿no? Me parece que
sí, yo que... tengo además un placer adicional, que lo refresco todos los lunes, porque uno de los integrantes que está estudiando ingeniería en Concepción del Uruguay, sí, aprovecha el viaje mío de los lunes, así que vamos hablando de chamarrita, un futuro ingeniero, ¿sí? Digamos, sí, de todas maneras, todos los que sean emprendimientos para reivindicar la cultura de las aves, que pidan ayuda en lo que uno pueda aportar desde la observación y del conocimiento, porque, a ver, Don Linares seguramente convivió con las aves y los hermanos Cuestas también, y a veces no todo el ballet convivió con las aves. Contar una anécdota dentro del grupo de alguna cosa de las que ellos interpretan puede significar mucho para mejorar inclusive el mismo espectáculo, ¿no?
Bien.
Muy bueno.
Gustavo, te propongo llegar hasta aquí, pero vamos a hacer punto y seguido, vamos a meterle... No te voy a decir regularmente, pero cada tanto vamos a tener esto. Te invito a tener estos encuentros y vamos a ir haciendo, por ahí vamos a ir agarrando dentro de lo que es el mundo de las aves, el universo de las aves, ir agarrando temáticas y vamos abordando de una por vez, ¿te parece?
Pero totalmente, yo agradecido, porque todo lo que uno pueda divulgar, uno como naturalista hace un juego de nexo entre la ciencia y la gente. ¿Por qué? Porque hay veces que la ciencia habla difícil, ¿no es cierto? Y uno tiene que tratar de bajar eso para que la gente entienda más lo que está viendo, lo que está pasando. Y a veces en las actitudes que hay frente a los animales. Así que yo agradecido, y el grupo también.
Nosotros agradecidos con vos, saludos a todo el grupo de Aves Gualeguaychú. Bueno, estamos en contacto, te agradecemos por la visita.
No, al contrario, agradecidos somos nosotros.
Pasaba el naturalista Gustavo Puente. La próxima charla vamos a dialogar sobre los puntos en común.